Programa ya emitido. Anecdotario. Un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Yo siempre disfruto de los viajes desde el mismo momento en que comienzo a planificarlos. Y el de egresadas del secundario ha sido inolvidable desde 2 años antes de su realización, por todo lo que significó en preparativos y su incidencia en la relación entre mis compañeras. Ya estando en cuarto año decidimos ir a Bariloche, pero no era sencillo en esa época. De hecho, no estaba generalizado en todos los colegios y los costos eran proporcionalmente mucho más altos que en las décadas siguientes. Tampoco nuestros padres estaban en condiciones de afrontarlo y por eso comenzamos a buscar recursos desde bien temprano. Hacíamos rifas, vendíamos panchos en los recreos, ahorrábamos dinero que nos daban para otras cosas y hasta nuestra compañera Estela Rummi fue a Si lo sabe, cante, un programa de televisión donde a partir del aplausómetro se decidía el ganador. Allí estuvimos y ganó. Pese a que todas éramos una sola al momento de colaborar, no pudo haber asistencia perfecta en el viaje. Algunas por cuestiones económicas, otras por el ingreso a alguna carrera, o porque sus padres no acordaron. Estela, que fue una de las chicas que más ayudó, estuvo entre las ausentes. Y también Enriqueta, que cumplió su anhelo de visitar España para la misma fecha. Sinceramente lo sentimos mucho. Y llegó el día. El 4 de enero, en esa época no se iba durante el periodo de clases, estábamos en la estación Constitución del ferrocarril Roca, subiéndonos al tren que después de 2 días pondría nuestros pies en la meta tan ansiada. Pero en la estación no estábamos solas, sino nuestros padres, parientes, amigos, vecinos y hasta algunas de nuestras compañeras que no viajarían. Para nosotras, una fiesta. Para los demás, no tanto. Y entre todos apareció mi papá, que vino a traerme un libro de Mafalda dedicado a todas las Mafaldas que nos íbamos a Bariloche. Partimos en medio de recomendaciones, besos y llantos, y a la mañana siguiente estábamos en Bahía Blanca. Allí mis tías esperaban en la estación para saludarme, conocer a mis compañeras y darnos varias bolsas con comidas hechas por ellas. ¡Qué bien nos vinieron! Continuamos bordeando la provincia de Buenos Aires y cruzamos el puente ferrovial desde Carmen de Patagones para llegar a Viedma, capital de la provincia de Río Negro. Seguimos marchando sobre la costa y ya en San Antonio Oeste hubo una parada relativamente larga como para poder bajar un rato después de un día entero de estar encerradas dentro del vagón. Seguimos la marcha e ingresamos en pleno desierto patagónico que, a la aridez, se sumaba un viento fuerte y constante. Pero para nosotras todo era motivo de diversión y aprovechamos para hacer todo lo que nuestros padres nos prohibían en Buenos Aires, como por ejemplo, fumar. Se hizo de noche por segunda vez y ya dormimos de una manera más osada que la primera. No tuvimos reparo en tirarnos al piso entre los asientos y debajo de la unión de ellos. Además, habíamos hecho migas con los pibes de otro colegio con quienes compartíamos el vagón. Al despertar estábamos parados en una estación. Lo único que pudimos ver era que se llamaba Pilcanilleu, un verdadero páramo. Ni un solo árbol, ni una sola persona salvo los empleados del ferrocarril. Solo viento y tierra. Estábamos en el sudoeste de la provincia de Río Negro, en plena meseta patagónica. El paisaje continuó siendo desolador y que lo que nos estaba preocupando era que ya debíamos estar cerca y todo lo que habíamos imaginado no existía. Hasta que de pronto, luego de una curva pronunciada y ya casi llegando a la estación de San Carlos de Bariloche, un hermoso panorama se presentó ante nosotras. El lago Nahuel Huapi, rodeado por montañas cubiertas de bosques y cumbres nevadas y un puñado de casitas acurrucadas sobre las laderas, sentimos una tremenda emoción, imposible de describir. Habiendo pasado la primera impresión, nos abocamos a cargar con nuestra enorme cantidad de bultos desde el tren hasta el camión que nos llevaría hasta Colonia Suiza, a pocos kilómetros de San Carlos, donde se encontraban las instalaciones del SAC, la Sociedad Argentina de Campamentos. Hacía mucho frío, pero no nos importaba. Íbamos en la caja del camión que no disponía de ninguna cobertura, ni siquiera de una simple lona. Algunas paradas y otras sentadas sobre los bolsos, pero felices, muy felices. Al ingresar al SAC, nos recibieron en el comedor con un mate cocido bien caliente y unas galletas. Y luego nos mostraron lo que iba a ser durante 15 días nuestra casa. Las comidas se servirían en ese comedor por turnos, pero cada una debía lavar su plato y otros utensilios en las frías aguas del arroyo. Nuestros dormitorios serían carpas de ejército ya armadas, con piso de madera, varias camas y luz eléctrica. Y entre el comedor y las carpas estaban los baños, pero estos debían usarse únicamente para los servicios esenciales, ya que lavarnos la cara y cepillarnos los dientes también debíamos hacerlo al aire libre. Yo era una de las pocas, si no la única, que tenía experiencia de campamentos y que había estado fuera de su casa por periodos prolongados, por lo que estaba como pez en el agua, y consideraba que las carpas eran un lujo, ya que en los campamentos de los scouts en Sierra de la Ventana había dormido sobre el piso y me había alumbrado con una linterna. Pero para la mayoría de mis compañeras esto significaba una gran incomodidad. Y ya desde el primer momento comenzaron a extrañar sus casas y a sus seres queridos. Una vez instaladas, salimos a caminar pocos metros fuera del campamento y conocimos el lago Moreno, también rodeado de montañas, como toda la zona. Nos sentamos en las piedras de una playita, conversamos y disfrutamos de un hermoso atardecer. A la hora de la cena estábamos más que hambrientas y nos sirvieron un guiso de zapallitos, muy sustanciosos y bastante condimentado para mi gusto. Y a pesar de eso comí más de una porción, demasiado rápido hasta que no daba más. Me tocó compartir la carpa, entre otras chicas, con Ani López y Cristina Músico. con quienes solía estudiar habitualmente y pasar muchos momentos fuera de la escuela. Pero nunca pensé que Annie fuera tan, pero tan friolenta. Habíamos llevado bolsas de dormir que poníamos sobre las camas, y el secreto para entrar en calor era tratar de ponerse la menor cantidad de ropa posible para que el cuerpo calentara la bolsa y así conseguir una temperatura agradable. Pero Annie, en su desesperación, se ponía el pijama, medias y algún que otro abrigo, y desde ya continuaba teniendo frío durante toda la noche. Yo me quedé en ropa interior, por lo que rápidamente entré en calor. Además, mi bolsa era de 3/4 duvet, es decir, de plumas de ganso, que estaba preparada para dormir a la intemperie. En pocos minutos estaba profundamente dormida. Pero a la madrugada me desperté totalmente descompuesta, porque me había caído mal el guiso. Me tuve que vestir y salir a vomitar al baño, que estaba a unos cuantos metros de mi carpa. Por varios años no pude volver a comer zapallitos. A la mañana siguiente, después del desayuno, vinieron a buscarnos dos guías jóvenes y buenos mozos. Se presentaron, nos dieron algunas recomendaciones e iniciamos las caminatas, que consistirían en la base principal de nuestras actividades. Ahora vamos a escuchar ¿A dónde fuiste? Dímelo, hijo querido, por Ariel O, con la percusión de Martín Benítez.
De puro experimento, oh mami, eso fue una maravilla. A un campamento de puro experimento, oh mami, eso fue una maravilla.
Que viajaste, dímelo, hijo querido.
En una matraca que hacía triquitraca, oh mami, eso fue una maravilla. En una matraca que hacía triquitraca, oh mami, eso fue una maravilla.
Qué comiste, dímelo, hijo querido.
Asado con cuero, que casi me muero, oh mami, eso fue una maravilla. Asado con cuero, que casi me muero, oh mami, eso fue una maravilla.
¿Qué tomaste? Dímelo, hijo querido.
Mate cocido con gusto podrido, oh mami, eso fue una maravilla. Mate cocido con gusto podrido, oh mami, eso fue una maravilla.
Con qué te tapaste, dímelo, hijo querido.
Con una frazada toda polillada, oh mami, eso fue una maravilla. Con una frazada toda polillada, oh mami, eso fue una maravilla.
¿A dónde fuiste? Dímelo, hijo querido.
A un campamento de puro experimento, oh mami, eso fue una maravilla. A un campamento de puro experimento, oh mami, eso fue una maravilla. Oh mami, eso fue una maravilla. Eso fue una maravilla.
Bueno, ni más está decir que este programa se lo dedico a mis compañeras, las divinas. Nos llamamos las divinas porque íbamos al colegio Divino Rostro, entonces somos las divinas. Y muchas de ellas nos seguimos viendo, con muchas de ellas nos seguimos viendo. Y por supuesto, están invitadas a venir al programa. Este no va a ser el único programa en que voy a hablar de este viaje. Recién hoy estoy hablando de la ida de este viaje, pero fue un viaje maravilloso que queda en la retina de cada una de nosotras. Y ya les digo, con ellas guardo una profunda amistad. Por supuesto tenemos nuestro grupo de WhatsApp, Las Divinas, con las que nos conectamos y cuando podemos vernos personalmente hacemos nuestras reuniones y nos volvemos a acordar de las anécdotas del colegio, y no solamente de este viaje, sino de los años que compartimos juntas en el Colegio Divino Rostro. Pero también se lo quiero dedicar al señor Abraham. El señor Abraham es el taxista que el domingo me llevó a Villa del Parque y me comentó, iba escuchando a Amadeus, y me comentó que él escuchaba siempre a Amadeus porque le generaba paz. Obviamente no me creyó, porque este programa lo he escuchado también, pero no me creyó que los pasajeros que estaba llevando, Martín y yo, éramos quienes llevábamos adelante este programa. Así que, señor Abraham, si hoy nos está escuchando, sepa que fue muy agradable el viaje que tuvimos entre el barrio de Congreso y Villa del Parque el domingo pasado. Bueno, y ahora Víctor ha grabado un texto de mi padre, al que después, posteriormente, vamos a comentar nuevamente, del libro Dante Panzeri, Entre telones.
Y hoy, en Anecdotario, vamos a continuar con relatos que nos ha dejado Ampelio Liberali en su libro Dante Panzeri, Entre telones, escrito por Ampelio e impreso en 1988. En la página 15 de su libro nos encontramos con una categoría que hace Ampelio dentro del libro, denominada la corrupción. Y nos dice así: como muy pocos hombres en el mundo, Dante Panzeri no transigía con lo que él llamaba la corrupción. No solo la encontraba en el fútbol, sino en casi todos los órdenes de la vida: la política, el matrimonio, en la sociedad, el gremialismo, en las instituciones. Tal vez nadie como él pretendió la perfección. Algunas de mis disidencias con Panzeri residían precisamente en estas cuestiones. No, naturalmente, porque yo me sintiera inclinado a aceptarlas sin reservas, sino por un hecho muy simple. Lo que Panzeri quería era la imparcialidad absoluta, la justicia total, el imperio de la ley hasta sus más profundas consecuencias. A mí también me hubiera gustado que el mundo fuera así, pero no lo era, no lo es y no lo será. Entonces, sin transigir con lo indecente, es imperioso aceptar que no se puede vivir al margen de una realidad cada día más visible, aquí y en el resto del mundo. Procurando no contaminarse, ser honesto en los hechos y espíritu propio, uno no puede cambiar el mundo. Es verdad que hay que comenzar por uno mismo, y eso, en mi caso, trato de alcanzarlo, pero no puedo imponerlo a los demás como un dogma, porque no es posible, y porque además no está a mi alcance, ni es mi obligación más que en la ínfima parte personal que me atañe. Panseri veía corrupción en todo, y yo creo que la imperfectibilidad humana determina que haya cosas incorrectas, pero que no siempre son corruptas.
Bueno, respecto de este texto, yo opino como mi padre, es decir, que no estoy negando la corrupción, que no exista, ni mucho menos, ni la avalo, pero es cierto que en muchos casos no se trata de corrupción. A veces se trata de ineficiencia, a veces se trata, vamos a ser duros con esto, estupidez humana, en algunos casos, por lo cual hay ciertas cosas que no funcionan bien. Pero además, a mí me molesta mucho cuando las personas dicen esto nunca sucedió, esto sucede ahora, como que todo tiempo fue mejor. Bueno, no estudiaron historia, porque evidentemente la corrupción tiene, desde Caín y Abel en adelante, hechos históricos marcados en toda la historia de la humanidad. Pero además, cuando alguien dice esto pasa solo acá, bueno, eso es mirarse el ombligo, eso es no saber geografía, porque evidentemente yo conozco por el momento 46 países. Y no viajo como turista. ¿Qué quiero decir que no viajo como turista? No voy a un aeropuerto a tomarme un remis desde el aeropuerto hasta el hotel o contratar una empresa que me lleve de acá y de allá en una combi. Voy, en la mayoría de los casos, que muchas veces permanezco un tiempo relativamente largo, cuando voy a dictar un curso o cuando voy a hacer alguna actividad académica, en la cual me manejo como se maneja el resto de la sociedad del país donde vaya. Y les puedo asegurar que Argentina no está entre los más corruptos. Puedo mencionarles muchísimos casos, muchísimos, y espero que los que sean de la comunidad de ese país no se ofendan, pero que evidentemente no solamente que, además como Panseri decía que en eso sí, cuando él habla de los políticos, del matrimonio, de todos lados, sí es cierto, es decir, la corrupción no es solo de los políticos como algunos dicen, no, la corrupción está en todas partes. Si yo pago y ofrezco una coima, soy tan corrupta como el que la recibe. Entonces, eso primero ponerlo en claro. La corrupción puede estar en cualquier parte, pero hay lugares donde es más que en otros lados. Voy a darles algunos ejemplos. Nosotros nos quejamos de los taxistas en Buenos Aires, sobre todo cuando están con los extranjeros o la famosa mafia de Aeroparque, de los taxis de Aeroparque. Bueno, yo les comento que si hay un lugar donde no se puede tomar un taxi es en Italia, en cualquier ciudad italiana, no las del sur. El sur no lo conozco. Conozco el norte y el centro de Italia. Y les puedo asegurar que pocas veces vi a alguien tan corrupto como los taxistas italianos y muchísimas veces fue Italia. Y sinceramente es bochornoso. En Miami ni hablar. En Miami, es decir, yo trato de ir con un mapa previo para saber por qué lugar y me discuten que es por tal otro lado y me cobran lo que quieren. Ni hablar lo que ha sido Puerto Rico, Costa Rica. Es decir, países que se los toma a veces Costa Rica como oh, que es la Suiza de Centroamérica. Bueno, no, lejos, muy lejos. Y en San José de Costa Rica, un taxi les puede cobrar cualquier cosa por el mismo recorrido, en el mismo día, y encima discutirlo. En Chile, por ejemplo, que también a veces se lo toma como un país modelo, porque evidentemente no lo conocen, no lo conocen por dentro. Porque inclusive los mismos chilenos hacen chistes que son durísimos. Uno de los chistes que lo vi por la televisión chilena, yo de Chile, de las 12 o 13 regiones que tiene, conozco 11. Conozco más que muchos chilenos. Y les digo, he viajado muchísimo por trabajo, por vacaciones, por lo que sea, viajando directamente en transportes públicos, caminando por la calle. Tengo muchos colegas y amigos con los que inclusive hemos festejado cumpleaños juntos. Bueno, había un chiste que escuché, que vi en la televisión chilena, en que se encontraban un diputado y una prostituta. Y entonces él dice, sí, yo soy político, pero soy honesto. Y ella le decía, yo soy prostituta, pero soy virgen. Es decir que, fíjense lo que significa eso. Después de un terremoto en Chile, el desastre que se produce entre los que se les cae la casa verdaderamente y las empresas constructoras que de pronto querían alguna zona que estaba reservada como área histórica y van con alguna máquina y la tiran abajo diciendo que fue el terremoto para luego comprar el terreno por dos pesos chilenos y hacer la construcción como querían hacerlo. En el año 2010, una de las vacaciones que pasé en Santiago, bueno, Santiago y Viña y otras regiones de Chile, estaba acá con mi hijo Martín, y era el 28 de enero, el cumpleaños de Martín, y uno de mis amigos, Adriano, además de festejar, de invitarme a festejar el cumpleaños de Martín en su casa, comprarle una torta, regalarle un mapa de Chile, pero hecho para de rompecabezas, hermoso. Además de todo, me llevó a pasear y a ver los nuevos barrios chilenos, que son barrios cerrados, pero que se ven desde una colina. Entonces yo le dije a Adriano, que él también es geógrafo, si se produce un terremoto, esas casas se van a venir abajo, porque están en gran parte hechas en vidrio, y justamente la edificación sismorresistente tiene que tener poco vidrio, tiene que tener ventanas chicas, no tiene mampostería, por eso son muy caras, porque es todo cemento. Bueno, dice, sí, son fideicomisos españoles y franceses que vienen, venden esto, inclusive a gente de cierto nivel económico, porque eran en barrios cerrados. Bueno, eso fue el 28 de enero de 2010. El día 27 de enero de 2010 se produjo un terremoto muy fuerte. Yo por televisión veía eso en el piso. Pero los fideicomisos se retiraron. ¿Y con qué? Con autorización del alcalde. Entonces, si eso no es corrupción. En otra oportunidad, las empresas de peaje le querían cobrar peaje a los bomberos que iban a apagar un incendio forestal en el sur de Chile. Y la gente, desesperada por un incendio forestal, les puede comer sus casas, la ciudad entera. Sobre todo en esa zona que gran parte de las viviendas, inclusive viviendas de buena calidad, pero son de madera. Bueno, ¿qué hicieron? Fueron y rompieron la casilla y cortaron la ruta, hicieron un desastre para que pudieran pasar los bomberos. Es decir, eso, cuando alguien dice esto pasa solo acá, bueno, no conocen. Y si hay un país, bueno, voy a limitarlo, por lo que, si bien yo sé que sucede en otras ciudades, a las que no pude ir por justamente los niveles de corrupción, es Rusia. Yo estuve en Moscú, y en Moscú es corrupto desde el que está más arriba al que está más abajo. Por eso espero que la comunidad rusa acá no se ofenda. Pero realmente, yo pedía un café y me decían que no había. Pero ponía un dólar sobre la mesa y aparecía el café. Es decir, ustedes imagínense que van a un bar y piden un café, sienten el aroma a café y les están diciendo que no. que no está, pero con un dólar en la mano, sí. Y en ese momento, era año 2001, junio de 2001, que había un congreso internacional de americanistas. Ustedes dirán, ¿en Moscú? Bueno, el de americanistas se hace en diferentes partes del mundo porque americanista es el que estudia América Latina o América en su conjunto. Y hay gente de todas partes del mundo que estudia América, que es al que yo voy a ir la semana que viene, después les cuento, que es en Foz Iguazú. Pero ese año 2001 se hacía en Moscú. Entonces éramos gente de todos lados, y de Argentina éramos muchos, éramos más de 40. Y había de literatura, de ciencias políticas, de economía, de ambiente, eran urbanistas. Es generalizado, no es de una temática en particular. Y al día siguiente de llegar, nos reúne el embajador argentino. Nos pide que vayamos a la embajada y nos dice, además de servirnos una serie de platos rusos, nos dice que si nos llegaran a poner presos, este es el número de la embajada. Dijimos, ¿y por qué nos van a poner presos? Y nos dice, porque aquí es habitual. Si ustedes van por la calle y hablan en otro idioma, la policía los lleva presos y nos viene a pedir dinero a la embajada para sacarlos. Entonces viene el policía, les grita en ruso, les habla en ruso, ustedes no entienden nada, no saben ni siquiera de qué los acusan, y vienen a las embajadas a pedirnos plata. Entonces, bueno, ni hablar de lo que es Texas. Es decir, a ver, podríamos hacer un listado de corruptos internacionales en los que nuestros corruptos, y son bebés de pecho en algunos casos. Entonces, es interesante tomarlo en cuenta porque no somos los mejores del mundo, pero tampoco somos los peores del mundo. Así que bueno, vamos a escuchar sobre esto, para ver que esto tampoco es nada nuevo, ni siquiera acá. El tango Cambalache, por Enrique Santos Discépolo, su autor, que fue escrito en 1934. Recuerden el año que fue escrito. Fue prohibido, por supuesto, los gobiernos de la década del 30, inclusive en parte de uno de los gobiernos peronistas, y ni hablar durante las dictaduras, sobre todo la última. Tango prohibido, pero que evidentemente está relatando muchas cosas que, insisto, está escrito para Argentina, pero es algo bien internacional.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue, en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Pero pero qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con Stravinsky, va Don Bosco y la Legión, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado una vida y herida por un sable sin remache. Ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. Y que no llora, no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Bien, bueno, ahora justamente se me ocurrió, a partir de esta discusión que suele darse cuando algo no funciona o no funciona del todo, y se habla de corrupción, y que no siempre se trata de corrupción. A veces se trata de falta de conocimiento, de falta de conectividad con otros, a veces de soberbia. El hecho es que aquí hay una persona por la que siento una gran admiración, que es profesora y licenciada en geografía, María Anabela Grafinia, doctora en ciencias sociales humanas por la Universidad Nacional de Luján, que vive en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y ha estudiado justamente estas cuestiones del ordenamiento territorial en la capital catamarqueña, por las cuales a veces, con buenas intenciones, no con corrupción necesariamente, con buenas intenciones, desde el municipio o desde alguna otra entidad, se hace un ordenamiento territorial, pero sin consultar o sin tener muy claras cuáles son las necesidades reales de la población de ese lugar. Entonces, claro, se genera un rechazo, una resistencia, porque de pronto lo que desde el municipio se planifica no es lo que realmente preocupa más a la población de ese lugar. Entonces, Anabela, junto con su grupo de investigación en la Universidad Nacional de Catamarca, vienen trabajando sobre este tema y paralelamente están escribiendo un libro que está en proceso en la imprenta y que trata sobre algunos casos de algunos barrios de Catamarca en los cuales la población no ha recibido, a partir de ese ordenamiento territorial que viene desde arriba, como nosotros solemos decir, cubrir las necesidades reales. Por eso la tenemos, Anabela, en línea desde San Fernando del Valle de Catamarca. Buenas tardes, Anabela, ¿cómo estás?
Hola, Ana María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer enorme escucharte y gracias por darme esta oportunidad de socializar estos avances de investigación. ¿Cómo están ustedes?
Acá con muchísimo frío, pero bien.
Acá hay un sol hermoso, catamarqueño, abrasador.
¡Ay, qué lindo!
Como antesala del Paseo del Poncho. Así que si quieren venir a tomar un calorcito, pueden venirse para el norte.
¡Qué tentación!
Y acá los recibimos con alegría.
¿En qué fecha exacta es la Fiesta Nacional del Poncho?
Comienza mañana y dura 10 días.
Ah, bueno, lamentablemente, justamente este programa la semana que viene va a salir con otro programa emitido antes, porque me voy a Iguazú, porque tengo el Congreso de Americanistas, en el que vamos a presentar también otro libro de movilidad urbana en la región metropolitana de Buenos Aires, y también una ponencia sobre la problemática de esta región. Pero bueno, en otra oportunidad, ya fui hace muchísimos años a la fiesta del Poncho, pero están invitados todos nuestros oyentes entonces a pasar no solo un calor...
Todos los jueves se hace esta fiesta, es hermosa la verdad, una fiesta de invierno, pero bueno, en Catamarca nunca hace mucho frío, así que está lindo para pasear y
pero
disfrutar.
Catamarca tiene una particularidad, además del calorcito del sol está la calidez humana, que es,
así es,
espectacular, la verdad... que uno se siente muy confortado cuando va a esa provincia. Contanos, Anabela, en qué han consistido los dos proyectos que llevaron posteriormente a la edición del libro.
Bueno, nuevamente gracias por esta oportunidad, y bueno, les comento que en el año 2019 inicié el primer proyecto de investigación como directora del proyecto, un poco analizando esto que vos explicaste muy bien en el inicio, la resistencia al ordenamiento territorial. ¿Qué pasó? Intuíamos que había cierta resistencia hacia las prácticas de ordenamiento, sí, porque hay que aclarar que en Catamarca no tenemos planes de ordenamiento, no teníamos en ese momento. Después empezaron a dar, y en este momento hay varios departamentos y municipios que están en proceso de realizarlo, pero en ese momento no había ninguno. Entonces denominamos el proyecto Prácticas de Ordenamiento Territorial, haciendo referencia a todas aquellas acciones que vienen planificadas desde el Estado, es decir, como vos decías, de arriba hacia abajo, desde el Estado municipal o provincial, con la intención de ordenar un territorio concreto. Y entonces, cuando trabajábamos desde la geografía crítica, nos preguntábamos por qué hay que ordenar, si se entiende que ordenar implica que algo está desordenado, ¿no? ¿Y quiénes son los sujetos ordenados? Y un poco también entender cuáles eran esas lógicas que regían esa lógica regulatoria. Entonces, un poco lo que hacíamos era contrarrestar o comparar la lógica de regulación versus la lógica de resistencia. Y trabajamos concretamente en un barrio de Catamarca, que es el barrio más antiguo, después del barrio, centro, que es el barrio Vida Cubas. Y, en este barrio, que tiene, muchísimos años, lo que hicimos concretamente fue ir haciendo en el análisis de campo cuáles eran aquellas resistencias concretas de la comunidad y de los individuos, particularmente, que indicaban que no estaban de acuerdo con estas prácticas de ordenanza, o sea, no respetar las señales de tránsito, por ejemplo, ir en contramano del calle, romper las cosas que se habían puesto en el barrio, o sea, en relación a la infraestructura o reclamos de los servicios. Trabajamos con los concejales. Y un poco cuando terminó este primer proyecto nos dimos cuenta de que había como algo que resonaba y resonaba constantemente en las entrevistas y en el charlar con la gente, que era la necesidad de entender la participación ciudadana y cuál era la función de la participación ciudadana en los planes de ordenamiento territorial, cuál era la visión que tenían aquellos que estaban a cargo de organizar estos planes, y cuál era la perspectiva que tenía la sociedad. Entonces, cuando decidimos encarar el segundo proyecto, por supuesto, lo que hicimos fue proponer trabajar la participación ciudadana, pero no desde la perspectiva que lo organiza el Estado, así como decís, de arriba hacia abajo, porque hay muchas formas que el Estado ya tiene reglamentadas, digamos, como las audiencias públicas, por ejemplo, para que la ciudadanía pueda participar. El problema era que nosotros habíamos advertido es que este tipo de participación siempre era no vinculante. ¿Qué significa? Que la ciudadanía puede participar, puede opinar, pero no era obligación del Estado escuchar y tener en cuenta todas estas recomendaciones. Si bien muchas veces se tuvo en cuenta, pero no era obligatorio. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a analizar otra visión de la participación ciudadana, y entonces empezamos a buscar autores que nos dieran herramientas para evaluar una participación ciudadana autónoma, es decir, de abajo hacia arriba, que se diera de manera espontánea, ¿sí? Y para eso elegimos tres casos que son de diferentes barrios de Catamarca, entre esos el barrio que habíamos analizado en un principio, que era el barrio Villacuba, el otro barrio es el barrio Portal del Norte, que es un barrio muy nuevo, y otro barrio muy antiguo también, pero también con muchas carencias, que es el barrio Villa Humelia. Y trabajamos directamente con instituciones que veíamos que de alguna forma podían organizaban a la comunidad y lograban gestionar de alguna forma habían organizado mecanismos de gestión que eran bastante eficientes para solucionar esas necesidades. Y de alguna forma lo que hicimos fue eso, entonces, ver cómo hacían y cómo habían logrado con esos mecanismos, primero identificar esos mecanismos, y luego cómo habían hecho para impactar y tensionar y modificar la agenda pública en beneficio de sus necesidades. Y de alguna forma lo que hicimos fue ir comparando lo que hacían tres barrios que son totalmente diferentes en su origen, en sus dirigentes totalmente también, perfiles totalmente diferentes, y la trayectoria que tenían, los mecanismos en sí mismos también eran diferentes, un poco con la intención de que estos fueran, se convirtieran en herramientas que nosotros pudiéramos socializar, no solamente para los planes de ordenamiento territorial futuro, sino también para que otros barrios que tuvieran las mismas inquietudes pudiesen imitar estos mecanismos y de esta forma mejorar la articulación entre lo que es el Estado y la sociedad. Así que bueno, un poco los resultados van a salir en este libro que vos, como bien dijiste, está en editorial, que se denomina Participación Ciudadana Autónoma para un Ordenamiento Territorial Crítico, y que tenemos intención de presentarlo en el Congreso de Ciudades y Pueblos del Interior, que se va a realizar en el mes de octubre aquí en Catamarca. Va a tener una versión impresa y una versión digital, porque nuestro mayor anhelo es que se pueda poner en los repositorios institucionales, que pueda llegar a todas las personas que deseen leerlo y que a su vez puedan hacernos las devoluciones, las críticas, los aportes para poder seguir en esta línea de investigación con esa intención, ¿no?, de mejorar la participación ciudadana y el protagonismo de quienes realmente deberían ser los protagonistas del ordenamiento territorial, que somos los ciudadanos. Pero para eso nos tenemos que empoderar, tenemos que sentir que somos escuchados, y si no, hacernos escuchar, tomar nuestra bandera y, bueno, también lograr de esa forma impactar o tensionar la agenda pública, que muchas veces no se consulta al ciudadano.
Sí, igualmente muy pocos ciudadanos quieren participar, ¿no es cierto? No es tan...
Exactamente. Eso es muy cierto, y de hecho una de las cosas que fuertemente nos criticaban, por así decir, en las entrevistas que teníamos con estos agentes planificadores, era que, bueno, que la ciudadanía no siempre está dispuesta a participar, pero el tema es que también hay que educar a la ciudadanía en la participación, porque históricamente nosotros hemos pensado que la política es la que debe velar por nuestras necesidades, quien decide qué es lo mejor y brinda las soluciones, y nosotros somos pasivos o meros espectadores. Entonces, educar a la ciudadanía significa, primero, difundir estas formas y mostrar que es posible y que se logran cosas positivas la importancia del trabajo en comunidad, ¿no? No una sola persona, sino en grupos de personas. Y por otro lado, ir visibilizando también, porque en la medida que uno visibiliza, entonces educa al ciudadano, que a su vez tiene que ser reforzado en las instituciones educativas. Yo creo que hay un, digamos, el tema de la participación ciudadana es muy fuerte en los planes del ordenamiento territorial, pero hasta el momento hay una fuerte lucha interna, muy tecnicista, por así decir, que recae en las manos de aquellos profesionales convocados, y lo digo con conocimiento causa porque yo en este momento estoy participando como geógrafa de un plan de ordenamiento territorial en uno de los departamentos de Catamarca, que no es capital, y entonces he tratado de tener en cuenta todas estas dimensiones, porque, bueno, uno cae en la soberbia, por así decir, de pensar que porque soy un profesional tengo las respuestas a todas las necesidades, puedo identificar los problemas, brindar las soluciones, y no escuchar a la comunidad, a la sociedad, que por ahí te dice, no quiero que el camino vaya por aquí, quiero que vaya por acá porque es más eficiente, más efectivo y demás. Así que creo que es un camino que se está iniciando, un camino que de a poco las autoridades también van dando cuenta de que la gestión participativa, la democracia participativa es mucho más eficiente en la medida que convocan y que abren estas puertas de diálogo con la ciudadanía.
Bien, bueno, me parece importantísimo, porque evidentemente eso va a ayudar a que los problemas se puedan resolver, es decir, de pronto alguien te pone florcitas y vos lo que necesitás es que te hagan un cordón cuneta, por ejemplo, ¿no? Cosas por el estilo. Bueno, Anabela, estamos ya en el fin del programa y como cierre vamos a dedicar una canción que si bien vos sos catamarqueña por adopción, naciste en otra provincia, pero te has catamarqueñado.
Exactamente, sí, me siento adoptada y me siento muy catamarqueña porque mi vida, mi familia está acá, así que bueno, amo esta tierra y bueno, es orgullosa también de que como equipo, porque no estoy sola, no es un equipo bastante interdisciplinario, que no hemos podido hacer esta pequeña contribución para nuestra patria chica.
Bien, bueno, a pesar, lo voy a decir porque los oyentes van a querer saber que sos sanjuanina, pero muy comprometida con la provincia y sí, con toda su familia, sus descendientes, sus niños, que son realmente una maravilla. Entonces vamos a dedicar Zamba de la Añoranza por los cantores de Quillahuasi. Y un abrazo a la distancia.
Un beso.
En mi voz este tierno cantar que he visto florecer en mi guitarra, llevándote en mi voz este tierno cantar que he visto florecer en mi guitarra. Vuelvo, tierra, vuelvo, alegre el corazón porque me llama el fuego de tu sol, tu beso cielo azul y todo lo que lejos recordaba. El fuego de tu sol, tu bello cielo azul y todo lo que lejos recordaba. Catamarca, mi tierra natal. Acharay, qué cosa linda. Volverte a contemplar y luego regresar llevando tu recuerdo que es mi vida. Volverte a contemplar y luego regresar dejándote en mi adiós este cantar.
Bueno, y así nos despedimos. Como les decía, la semana que viene vamos a... A ver, Martín.
Buen fin de semana.
Ah, buen fin de semana. La semana que viene nosotros vamos a viajar a Iguazú para el congreso que se realiza de americanistas en Foz do Iguazú. Y van a pasar un programa ya emitido y nos volvemos a ver entonces personalmente o escuchar personalmente dentro de 14 días.